La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Paola Ariza.
Cuarta noche consecutiva de protestas en Francia tras la muerte de un joven que fue baleado por un policía en los suburbios de París. En Marsella, la segunda ciudad del país, el alcalde pide refuerzos y ya cuentan decenas de detenidos. Espaldarazo a los conservadores en Estados Unidos. La Corte Suprema invalida la medida del mandatario Biden que buscaba condonar la gigantesca deuda de los estudiantes y también ampara a negarse a prestar servicios a parejas LGTB. Argentina paga al Fondo Monetario Internacional los vencimientos de su deuda en junio, pero por primera vez lo hace con una parte en yuanes, la moneda en curso legal de China. Explicaciones con nuestro corresponsal. Gracias por escucharnos a través de rfimundo.com. Esto es Radio Francia Internacional. Comenzamos este informativo aquí en Francia, donde a esta hora siguen las protestas por cuarta jornada consecutiva tras la muerte de un joven de 17 años en un control policial en Nanterre, una localidad al noroeste de París. El hecho ha desatado la furia de la población, especialmente entre los más jóvenes. A esta hora, en la ciudad de Marsella, en el sur del país, el alcalde pide refuerzos. Las autoridades informan de decenas de detenidos, proyectiles contra vehículos policiales y gases lacrimógenos. Los detalles con Angélica Pérez.
El ejecutivo de Emmanuel Macron busca un extintor para apagar el incendio social protagonizado esencialmente por jóvenes desde el deceso hace 4 días de Nahel, el adolescente de 17 años baleado a muerte por un policía durante un control en la vía. El mandatario exhortó a los padres a tomar la responsabilidad y culpó a las redes sociales y a los juegos video. Tras una reunión de crisis, Gérald Darmanin, ministro del Interior, anunció la movilización excepcional de 45.000 policías y gendarmes para evitar una cuarta noche consecutiva de disturbios. La gendarmería desplegó vehículos blindados y sigue recurriendo a unidades de élite para evitar la violencia de la víspera, cuando fueron atacados 492 edificios, quemados 2.000 vehículos y saqueados a decenas de comercios, a pesar de la detención de casi 900 personas durante toda la noche. No obstante, en las últimas horas se han presentado nuevos disturbios, aunque dispersos, cerca de París, así como en el centro de Estrasburgo, donde una Apple Store fue objeto de actos vandálicos y 11 personas detenidas. Los enfrentamientos volvieron a sacudir a Marsella. Al menos 63 personas fueron detenidas hacia la medianoche entre pequeños grupos muy móviles y enmascarados, algunos de los cuales intentaban saquear varias calles, informó la policía. Se enviaron aviones de vigilancia y el RAID de la ciudad, unidad de intervención que también se desplegó en Lille, frente a la comisaría principal de la ciudad, donde a primera hora de la tarde se provocaron incendios.
Gracias, Angélica. Y saltamos a Estados Unidos, donde la Corte Suprema dio un nuevo espaldarazo este viernes a los ultraconservadores. Tras dictaminar la víspera que el ingreso a las universidades basado en el origen étnico era inconstitucional, el máximo tribunal invalidó una medida clave impulsada por el presidente demócrata Joe Biden, que buscaba condonar parte de la colosal deuda que tienen millones de estudiantes estadounidenses. El mandatario Biden respondió en rueda de prensa que tomará un nuevo camino para aliviar la deuda estudiantil tan pronto como sea posible. A estas decisiones de la Corte también se sumó el fallo a favor de una diseñadora gráfica que se niega a crear páginas web para bodas homosexuales. De esta manera, el Supremo autoriza por primera vez la discriminación en el ámbito comercial. El experto en leyes y profesor de la Universidad Internacional de Florida, José Gabilondo, estima que las últimas decisiones de la Corte Suprema de Justicia no son una sorpresa.
Lo que ha pasado este año y el año pasado en cuanto a la anulación del derecho constitucional al aborto es que se ha logrado la culminación de un proyecto que empezó hace 43 años para recapturar el Tribunal Supremo y el Poder Judicial Federal, sembrándolo con jueces no conservadores, ultra conservadores, y poco a poco ir cambiando la doctrina, una promesa que se ha cumplido por parte del Partido Republicano. La entidad que está detrás de toda esta maniobra es un grupo que se llama la Sociedad Federalista, que reúne juristas religiosos constitucionalistas que se formaron en los 80 por Ronald Reagan, y es por eso que todos los últimos nombramientos de la derecha al tribunal han sido juristas católicos, de la ultraderecha. Lo que tenemos es una mayoría conservadora de católicos, y estos 5 juristas han sido el centro de todas estas políticas.
Y por eso Biden ayer dijo, este no es un tribunal normal.
Recordemos que de los 9 jueces de la Corte Suprema, 3 son ultraconservadores nombrados por Donald Trump durante su gobierno y se trata de cargos vitalicios. Argentina pagó este viernes al Fondo Monetario Internacional los vencimientos de su deuda de junio por $2,700 millones. Según informó el Ministerio de Economía, una parte la pagó con reservas del Estado en el organismo financiero y otra por primera vez con yuanes, la moneda en curso legal de China. Ampliación desde Buenos Aires con nuestro corresponsal Natalio Cosoy.
Argentina utiliza por primera vez yuanes, la moneda china, para pagar un vencimiento con el Fondo Monetario Internacional. Con la moneda china, Argentina cubre una parte de los $2,700 millones que debía cancelar este viernes. El resto lo paga en derechos especiales de giro, la canasta de monedas que el FMI utiliza para sus transacciones y que el país tiene por los desembolsos que recibió del organismo. Argentina decidió pagar de este modo por las muy menguadas reservas internacionales de dólares de su Banco Central. ¿Y por qué paga una parte con yuanes? Argentina tiene un acuerdo, un tipo de préstamo con China llamado swap, por el equivalente a $20,000 millones en yuanes. De ese total, puede utilizar libremente la mitad. Sumado el desembolso al FMI, en los últimos meses Argentina viene incrementando los pagos en moneda china de las importaciones de ese país. Y esta semana el Banco Central autorizó a los bancos argentinos a abrir cuentas en yuanes. Todo esto es evidencia del creciente rol de China como financista global y del protagonismo que el yuan está cobrando en el campo del comercio y de las relaciones internacionales. Desde Buenos Aires, Natalio Cosoy para Radio France Internacional.
Um dia que passou por assim, emblemático para mim, como foi o 6 de setembro de 2018, quando levei uma facada pela frente, hoje levei uma punhalada.
Escuchamos al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien califica como una puñalada en la espalda la decisión de la justicia electoral de declararlo inelegible durante 8 años por abuso de poder político al haber difundido desinformación sobre el sistema electoral en Brasil antes de su derrota frente al izquierdista Lula da Silva. Bolsonaro anunció que apelará la sentencia a la Corte Suprema, pues con la decisión queda fuera de los próximos comicios presidenciales en 2026 y puede abrir una carrera por el liderazgo de la derecha en Brasil, en la que ya empiezan a sonar algunos líderes. Así lo explicó a RFI el analista político Pablo Ortellado.
La extrema derecha en Brasil en ese momento tiene algunos candidatos. No hay un heredero directo de Bolsonaro, así que va a ser una disputa entre algunos. Las encuestas dan como que tiene más votos el gobernador de São Paulo, Tarcísio Freire. Tarcísio tenía una carrera en el aparato burocrático, incluso en administraciones del Partido de los Trabajadores. Y luego es un personaje político más moderado. Creció y ganó proyección como ministro de Bolsonaro, tiene el apoyo explícito de Bolsonaro, pero tiene una postura más técnico-burocrática. Y va a haber toda una disputa entre sus hijos y otros exponentes del bolsonarismo en Brasil a ver quién va a ocupar ese puesto de líder de ese campo de extrema derecha.
Escuchábamos al analista político Pablo Ortellado. Y en Venezuela, María Corina Machado, una de las precandidatas favoritas para las elecciones presidenciales de 2024, fue inhabilitada a ejercer cargos públicos durante 15 años. La dirigente, que pertenece al ala más radical de la oposición, no podrá ejercer cargos públicos. Así lo informó el diputado chavista José Brito en la sede de la Asamblea Nacional.
Se continuó con la investigación patrimonial, encontrándose que la ciudadana María Corina Machado está inhabilitada para el ejercicio de cualquier cargo público por el periodo de 15 años, de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y numeral 2 del artículo 44 de la Ley contra la Corrupción.
En un acto de gobierno inédito, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, la vicepresidenta y los ministros trasladaron sus despachos durante toda esta semana al extremo norte del país, en La Guajira, el departamento más pobre de Colombia, donde miles de niños indígenas han muerto y siguen muriendo de hambre y de sed. En entrevista con RFI, Susana Muhammad, ministra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, destaca que lo más importante de estas jornadas denominadas el gobierno con el pueblo fueron las decisiones estratégicas que se tomaron de la mano con las autoridades locales y los líderes indígenas de los pueblos wayú.
La primera, la declaratoria de emergencia social, económica y ambiental, ecológica en La Guajira, por la situación que traerá el departamento, el fenómeno del Niño sumado a la alta vulnerabilidad que ya tenía, especialmente para los niños y niñas de la región. Sobre esta emergencia, decisiones como la de proveer el agua potable de la represa del Cercado a toda La Guajira, también hacer una reforma a la salud en La Guajira que permita la llegada de la salud a los territorios dispersos de las comunidades wayú y el avance en el pacto de transición energética, así como la instalación de la mesa técnica ambiental con el pueblo wayú para la restauración ecológica de La Guajira. Es entender desde el gobierno nacional que La Guajira es la primera línea de los efectos del cambio climático en el país y por lo tanto es absolutamente necesario este proceso de trabajo.
Tour de Francia 2023 en RFI.
Este sábado inicia el Tour de Francia desde Bilbao, España, y allí está nuestro enviado especial Carlos Pizarro, que entrevistó al colombiano Daniel Felipe Martínez, quien comparte equipo con su compatriota Egan Bernal.
No, de mí solo depende cuidarme, estar en forma y dar lo mejor de mí. Ya el resto, bueno, es que hay muchas cosas que se salen de las manos. Como le digo, vamos a tratar de disfrutar esto, de hacerlo muy bien, y bueno, de obtener el resultado. Claro, aquí tenemos 8 líderes, entonces esa es la idea, ¿no?
¿Con qué ánimo afrontas tú el departamento del Tour de Francia?
Bien, con mucho ánimo, con optimismo.
¿Y con ganas de?
Con ganas, pues, de hacerlo lo mejor posible.
¿Y cuál es lo mejor posible para ti? ¿Un objetivo que hayas marcado?
Hacer la general bien, ganar etapas, eso es el objetivo.
Y hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos a través de rfimundo.com. Escuchan Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Como lo decíamos en el informativo, Francia enfrenta una nueva y fuerte ola de protestas y vandalismos tras la muerte de un joven en los suburbios por parte de un policía. Un análisis con Asbel López y un sociólogo francés.
Este viernes en la madrugada se cumplió la tercera noche de protestas en Francia por la muerte de un joven de 17 años a manos de un policía durante un control. El balance incluye 900 detenidos, 250 gendarmes y policías heridos, 1.000 edificios atacados, 2.000 vehículos incendiados, casi 4.000 incendios en las calles. Varios almacenes fueron vandalizados, algunos cerca del Louvre, en zona turística de París. También fueron atacadas comisarías, como en la ciudad de Pau, al sur, y alcaldías, como la de Lille, al norte, colegios, como en Amiens. Al pie de París, en un garaje, fueron incendiados una docena de buses de transporte público. Los protagonistas de las protestas son, según fuentes policiales, jóvenes entre 14 y 18 años, a veces de escasos 12 años. ¿Por qué tanta destrucción y rabia de parte de estos jóvenes? El sociólogo Michel Viviorca.
Hay mucha gente que dice, pero yo no entiendo. Ellos destruyen lugares que son útiles para ellos, destruyen a los coches de gente que viven en el barrio, etc. Sí, eso es verdad. Pero si tú tienes el sentido de exclusión, el sentido de discriminación, el sentido de injusticia, poco te importa todos estos lugares que no son para ti. Son tal vez para otros, pero no son para ti. Lo que pasa es que estamos en un país donde el poder, las élites, los periodistas, muchos intelectuales, etcétera, dicen La Francia es una república para todos, estamos todos ciudadanos, etc. Pero estos jóvenes tienen el sentido que eso no es para ellos. No hay libertad para ellos, la policía controla mucho más a estos jóvenes que otros. No hay fraternidad y no hay igualdad. Entonces hay un sentido muy fuerte que la república es un discurso político que pretende ser universal, pero que no vale para todos, que es una promesa abstracta, pero no una realidad.
A la luz de este caso que ha desatado tanta violencia, ¿qué representa la policía para muchos jóvenes franceses hoy?
Una policía que mata a un joven de 17 años, y eso crea el sentido de injusticia, el sentido de que en este país, si tú no eres del buen lado de la sociedad, la vida no es posible para ti y que la policía es capaz de matarte.
Escucharon al sociólogo Michel Vivior.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y el invitado de Jordi Batallé hoy es el artista puertorriqueño Celestino Ortiz.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este martes, Sotheby's va a subastar en Londres La Dama del Abanico, el último cuadro que pintó Gustav Klimt, estimado en más de 75 millones de euros. Subasta en la que se podría batir el récord de precio de una obra de arte vendida en Europa. Pero no todo el monte es orégano, como decimos en España, y no todos los cuadros se venden a esos precios exorbitados. Ejemplo de ello lo tenemos en el Salón de Arte Abordable, que ha tenido lugar en Saint-Mande, localidad a 2 pasos de París, en el que participó nuestro invitado de hoy, el artista puertorriqueño Celestino Ortiz. Muy buenas tardes, Celestino. Bienvenido a Radio Francia Internacional. Cuéntanos, ¿qué piensas de los precios astronómicos que alcanzan algunas obras de arte? Sobre todo años después de la muerte del artista, ¿no? No puede aprovecharse de esos precios.
Aprovecho y te doy las gracias por recibirme. He venido a hablar contigo y gracias. Estoy muy complacido y agradecido.
El placer es nuestro.
En lo que es los precios, hay que ver el último precio que se vendió. Esto funciona muy bien con igual que los precios de las casas, las comparables. Funciona en el sentido de que si hace 20 años se vendió a tal precio, pasa al pasar del tiempo sigue creciendo ese valor. Hay que ver también unos detalles. La información que se tiene de ese artista, muchas veces pasa que este artista olvidado lo redescubren y vuelve otra vez a la palestra pública, por decirlo así, y se pone de moda, ¿no? Pero también hay que verlo en el sentido de inversión. Hay muchos factores que determinan el precio.
Pero quizás estar muerto sea importante, ¿no?, para ser un artista célebre.
Lamentablemente, aquí, por eso yo uso solamente el nombre de pila, no pongo el nombre que usaba en radio ni nada de eso para que no me busquen.
Permíteme, Celestino, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en la localidad puertorriqueña de Santurce, en Estados Unidos. Después de haber pasado por talleres de artistas locales, vas a estudiar Bellas Artes en San Juan. Pero cuéntanos, ¿qué es lo que... ¿O quién te puso un pincel entre tus manos?
Mira, te lo digo, mi tío, yo me crié entre la ciudad y el campo, ¿no? Y mi tío, que falleció hace unos meses, yo cada vacaciones de la escuela siempre me iba a casa de mis abuelos, donde vivía mi tío, y él era maestro de arte. Y yo me entretenía yendo a los ríos, yendo al campo con él, Y él dibujando y yo dibujando al lado. Y entonces al regreso a mi casa, pues él me prestaba libros. Y entonces ahí en la escuela pues yo fui el que dibujaba, hacía los murales en la escuela, era el DJ de la escuela, era el que hacía los talent shows, era el que, bueno, era como que un hacerlo todo dentro de la escuela. Y luego cuando me graduó, pues seguía haciendo lo mismo, pero en este caso me pagaban.
Ser artista es un talento múltiple, sí. ¿No? No solamente uno tiene mano para la pintura, has hecho televisión, sí, radio. Sí. Te interesa la comunicación, imagino, ¿no?
Yo veo el arte es otro medio de comunicación. Y cómo tú poder expandir tu medio de comunicación, pues eso fue lo que me pasó a mí. Ahora yo estuve trabajando 30 y pico de años, como 32 años en comunicaciones, y de la misma manera pues yo me sigo comunicando, pero a través del arte plástico.
Por supuesto. Celestino, has venido muy bien acompañado por Adriana Silva, comisaria de exposiciones colombiana, que es responsable de este proyecto. Cuéntanos, ¿qué es ese Salón de Arte Abordable?
Gracias.
¿Y qué es el arte abordable? Sí.
Bueno, y gracias por la invitación. Es un salón que organizan cada año en Mérida, San Mandé, y precisamente relacionaba con el precio, por eso la palabra abordable, que fuese arte que la gente del mismo cartier lo pudiera comprar, ¿no? Acceder a la gente del barrio. Y el proyecto que llevamos a San Mandé es un proyecto curatorial, una idea que era en un mismo canvas intervenirlo por dos artistas diferentes, que es David y Celestino, David Rodríguez, con dos técnicas y dos estilos totalmente diferentes. Entonces era el contraste, o es el contraste, entre el abstracto y la rigidez de un geométrico. Entonces eso da como algo que pensar, da movimiento. Mucha gente decía, es como una puerta, ahí hay como un pasaje, yo estoy como entrando en la obra. Entonces es dar una propuesta, como decía Celestino, de expresión diferente al arte que cotidiano, normal.
¿Qué es lo que empuja a la gente a comprar una pintura? Quizás es un problema de estatus social, da prestigio tener una pintura, o también puede ser una historia de pasión.
Es emocional, sí. Comprar arte es emocional.
Celestino Ortiz, ¿los artistas compran arte también? ¿Compras tú alguna pintura o intercambiáis pintura?
Con claro. Todas las anteriores. Yo compro e intercambiamos. Si no, pues nosotros me gusta una pintura de otro amigo, de colega, y hacemos eso. Yo he hecho eso bastante. Y es una increíble manera de comenzar su la colección. De uno comenzar una colección propia. Y esa colección de un artista va a ser, créeme, bastante interesante porque le da otro toque, le da otra visión más artística.
Como en el amor, en el arte, hay lo que llaman los franceses le coup de foudre, el amor a primera vista.
Ajá.
¿Te ha ocurrido a ti ver una pintura y decir, tengo que colgarla en mi casa?
Sí, como mencionó Adriana, es muy emocional. La pintura, así mismo, amor a primera vista, hace un clic rápido y eso te transporta a alguna emoción, a alguna aventura, a algo que te haya pasado, los colores más bien, que yo lo mío es el color y mi expresión es el color y la forma, pues impacta a la persona y casi la mayoría de las veces pues se la lleva a su casa. Y es eso, una vez, porque la persona puede pasar por un pasillo, puede pasar cerca de la galería, en el carro, y de momento la ve, espera, quiero ver esa pintura. Y es eso, es un impacto inicial lo que te lleva a tener un encuentro, primero visual con la pintura, luego te pones a preguntar quién es el artista, muy importante, dónde exhibió, con quién, y la preparación, y eso le da más fuerza a esa obra de arte que tienes.
Y después, Adriana, uno lo cuelga en el salón y se pasa los días mirándolo, ¿no? Contemplándolo, ¿no?
Contemplándolo.
Me imagino tú también eres coleccionista, además.
Sí,
de
curadora, claro que sí. ¿No?
¿Qué es lo que te atrae de una pintura?
Yo vengo de familia de coleccionistas de arte, de ahí que empezó mi pasión en el arte. Y nos atraía la emoción de ver una obra y lo que dice Celestino, o sea, ¿quién es el artista detrás? Pero lo primero que atrae es algo visual, sea el color o sea, si es un figurativo, pues sea la expresión de la persona que está ahí. Y ese es el primer como, yo quiero esto, ¿cuánto? Empiezas a negociar, ¿no? También.
Hablando de color, el haber nacido en el Caribe, Celestino, me imagino que cambia completamente tu manera de ver la pintura, ¿no?
Completamente, completamente, porque el color de la luz aquí en Francia es muy diferente allá, e inclusive en mismo Nueva York. En el Caribe, pues es más explosivo, es más color, es más estridente, es una explosión de vida, color.
De vida.
Y eso refleja en mi pintura la alegría por vivir, no importa por lo que estés pasando o hayas pasado. Yo siempre reflejo de esa manera mi alegría por vivir y lo que me falta. Y comunico de esa manera y lo comparto con lo que la ven.
Tanto que a veces pintas en escena, con música en vivo.
Oh, sí.
Me comentabas que fue gracias a tus visitas a Nueva York.
Sí, me encuentro con mi amigo Kevin Tully, productor de Lenny Kravitz y otros grandes artistas. Él es baterista además, y hicimos lo que se llama Air Project, Proyecto Aire. Y él pues llama a otro amigo, que ya es uno de mis mejores amigos, Mr. Aaron, y él viene, él fue el saxofonista de David Bowie, de Amy Winehouse, Wyclef Jean, un increíble saxofonista, Mick Jagger. Sí, él no, con varios artistas que comenzaron ayer, irónicamente, ¿verdad? Pero y fuimos hicimos una gira en el mismo Nueva York, varias galerías. Además de eso, fuimos a Atlantic City, a House of Blues, y allí conocimos, recuerdo, a Billy Idol, nos invitó a su concierto al otro día. Bueno, me pasaron mil cosas.
No está nada mal, ¿no? Quizás, hablando del mercado del arte, muchas empresas, bancos incluso, compran arte como inversión. Uh-huh. Están de alguna manera desvirtuando el mercado del arte. Están falseando los precios, ¿no? Son casi... es negativo para el arte, ¿o no?
No, al contrario. Eso le da fuerza al valor, porque eso entonces le da valor, un valor ya numérico, ¿no? Monetario a lo que es el arte. Pues, y de ahí, pues, me imagino que pasa a las casas de subastas y van valorizando, como mencionamos anteriormente, que según va pasando el tiempo, pues este banco tal tiene la colección de Mark Rothko o Picasso. Y entonces ellos lo utilizan de esa manera. Eso le ayuda a todo el mundo que está envuelto en lo que tiene que ver esa obra. La familia, los que la venden, porque cada uno pues se lleva su pedazo, ¿eh?
Mejor comprar arte que comprar armas, por ejemplo.
Oh, definitivamente, sí. Definitivamente.
Muchísimas gracias, Adriana Silva. Gracias, muchísimas gracias, Celestino Ortiz. Mucho éxito aquí en París, en San Juan, en Nueva York, donde expongas. Permíteme también que dé las gracias a Suel Kedir y Jeremy Boucher, quienes son los realizadores de esta emisión, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en San Juan de Puerto Rico, seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que es la cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina.
Muy bien.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.